Si tienes pensado ir a Granada, en estos días tienes que ser consciente de que se ha convertido en un lugar completamente blindado por la cumbre europea que se celebra hoy y mañana.
Granada se ha despertado preparada para albergar, bueno, pues este gran momento histórico, esta cumbre que hace que Granada sea protagonista, capital de Europa y un poquito más también del mundo, ¿no? Vamos a pensar en grande durante 2 días.
Así lo contaba esta mañana con Herrera la alcaldesa, Marifran Carazo. Por sus calles se pueden ver a los más de 5.000 agentes de policía, guardia civil, que velan porque la reunión transcurra con normalidad. El encuentro alberga un Consejo Europeo extraordinario y también será sede de la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 líderes de las naciones de Europa y a los otros 17 que no forman parte de la Unión Europea. Unos días que van a ser muy importantes para España, que lleva desde julio asumiendo la presidencia del Consejo. Sánchez hablaba así sobre la situación en Ucrania durante el inicio de la reunión.
Nos enfrentamos a un conflicto brutal en términos de vidas perdidas, de devastación. Un conflicto que amenaza, querido Volodymyr, la estabilidad y la seguridad global y también tiene un impacto económico que trasciende los límites de nuestro continente, como bien sabemos, y cada vez que tenemos ocasión de poder reunirnos con líderes de otros continentes.
Solamente le falta decir, querido Volodymyr, yo como líder mundial desde este lado de la estratosfera. Al dispositivo también se ha sumado el ejército, que se ha instalado en dos ubicaciones estratégicas, donde además habrá baterías de artillería con misiles antiaéreos. La seguridad, pues, es máxima, teniendo en cuenta que, como has escuchado, uno de los presentes es Volodymyr Zelensky.
To save unity in Europe.
Salvar la unidad de Europa, y no solo estoy hablando de los países de la Unión Europea, sino de toda Europa, es el mayor reto que tenemos porque Rusia atacará con desinformación, con fakes, etc.
Desde allí ha querido insistir en la unidad de toda Europa y ha aprovechado para pedir nueva ayuda militar.
Es muy importante para Ucrania tener un escudo defensivo para el invierno, porque en invierno sufriremos muchos ataques de diferente tipo, con misiles rusos, incluidos drones iraníes, etc.
Mira, me voy 3 meses atrás, cuando un equipo de esta linterna estuvimos con el propio Zelensky en Kiev. Esto es lo que nos contó cuando le preguntamos por su relación con Europa.
Es muy importante que nos escuchen en la América Latina, que no solo en Europa y nuestros socios, digamos, constantes nos ayuden, sino también los países en la América Latina, India, China, Asia, que se unan a esa fórmula de la paz. Por eso, eso acelerará todo, porque la presión política es una cosa real, una cosa decisiva en esta guerra.
La participación de Zelensky se produce en un momento muy delicado a nivel militar. A pesar de las entregas de armamento de los países occidentales, la contraofensiva avanza muy lenta, si es que lo hace. Todo mientras continúan los ataques. Hoy vamos a hablar de la evolución del conflicto y de cómo van a ser estos meses cuando estemos a punto de cumplir 600 días de guerra. Ni la reunión de los 27 del lunes en Kiev, ni esta cumbre de Granada ha servido para que Rusia dejara de bombardear. Se ha confirmado que al menos 51 personas han muerto hoy en un ataque contra una tienda, contra una cafetería en Kharkov. En las últimas 48 horas Rusia habría atacado 127 asentamientos, 115 instalaciones de infraestructuras. Estos ataques no están logrando frenar a los ucranianos, que muy lentamente, eso sí, avanzan sobre todo en zonas del Donetsk y en Zaporilla. Paulo Milanesio es el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Ucrania.
Hoy por hoy, especialmente, estamos enfocándonos en el sur y en el este del país. Los equipos de Médicos Sin Fronteras están viendo destrucción masiva de infraestructuras, incluyendo centros médicos y viviendas, lo que hace que se interrumpa el acceso de la gente a los servicios básicos, incluyendo los servicios de salud. Como estos enfrentamientos continúan y son continuos, la gente se siente insegura de visitar los centros médicos.
Según un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Rusia habría matado durante los últimos 6 meses una media de 6 civiles al día. Más de 20 meses después, unas 10.000 personas habrían muerto asesinadas en este conflicto.
además de afectar significativamente la vida de las personas, también hay gentes que están constantemente bajo la presión de sufrir un ataque porque no hay ningún lugar en Ucrania que se pueda considerar seguro. Nos ha tocado ver llegar a centros de salud donde había instaladas minas antipersonas. La gente tiene que luchar contra ese miedo cuando tiene que ir a solicitar un cuidado médico.
A todo esto se suman las torturas, palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, malos tratos a los que las fuerzas rusas someten a los prisioneros de guerra, a los civiles en los territorios ocupados. La situación se endurece más aún si te acercas a la primera línea.
En áreas cercanas a la línea de frente son aquellas áreas que han sido recuperadas por las fuerzas ucranianas y donde el control ahora está nuevamente en manos del gobierno de Ucrania. Y en aquellas zonas en donde el número de personas desplazadas es muy grande, es donde Médicos Sin Fronteras está llevando sus clínicas móviles, lo que está haciendo que se garantice una continuidad de los servicios de atención médica. Primaria, principalmente, y donde se brindan servicios de apoyo a salud mental.
Al norte de la región de Donetsk, Rusia trata de atacar alrededor de la ciudad de Lugansk. Según un portavoz ucraniano, en el Mar Negro, los barcos de la flota rusa han dejado de acercarse a la parte occidental por temor a los ataques ucranianos con drones y misiles. En fin, la población sigue con miedo.
La verdad es muy difícil imaginarse cómo las personas podrían vivir aquí sin que les atraviese la sensación de miedo en algún momento. Las consecuencias de la guerra en Ucrania tendrán un largo alcance. Hay mucha gente que ha sufrido lesiones físicas y mentales durante esta guerra. Por eso nosotros estamos aquí, para dar apoyo tanto en lo que es el tratamiento postquirúrgico que pueda tener alguna persona que ha tenido heridas, también en lo que son los tratamientos de salud mental y en el acompañamiento a través de nuestros equipos de psicólogos.
La estrategia rusa de paralizar el tiempo está ayudando a que los apoyos a Ucrania por parte de Europa y Estados Unidos empiecen a desgastarse. El lunes se reunieron en Kiev los 27 para mandar un mensaje de unidad. Así lo contaba tras el encuentro el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez.
Dará a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. No tenemos que olvidarnos que nos encontramos en la capital de un país masacrado por la barbarie y por la agresión ilegal, injusta e injustificada de Rusia a Ucrania. Un apoyo cuando sea necesario para la reconstrucción y un apoyo también en equipamiento militar para defender la soberanía, la integridad territorial y los civiles indefensos.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, aseguraba que continuará apoyando la fórmula de paz establecida por Kiev.
Como dije antes, seguimos trabajando para poder conseguir la paz. Solo apuntar que la fórmula de paz expuesta por el presidente Zelensky es la única fórmula que se discute ahora en la comunidad internacional.
Y Estados Unidos. La ayuda a Ucrania se puede convertir en una de las víctimas del acuerdo entre una mayoría de republicanos y demócratas que han conseguido prorrogar los presupuestos 45 días. Durante ese tiempo seguirán las negociaciones para la partida permanente con la ayuda de Ucrania como uno de los principales escollos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La paralización del Congreso tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, deja en un limbo el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania. Ahora mismo el Congreso no puede debatir ni votar leyes y el principal candidato a reemplazar a McCarthy ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a continuar con la ayuda a Kiev. Desde la Casa Blanca se exige a los republicanos en el Congreso que cumplan con lo prometido sobre Ucrania. Necesitamos, decía la portavoz de la Casa Blanca, que el Congreso cumpla con la promesa hecha a los ucranianos sobre el apoyo bipartidista. La Casa Blanca ya está evaluando posibles alternativas. El próximo tramo de ayudas está asegurado, además de enviar a Ucrania armas embargadas a Irán que tenían como destino Yemen. Pero desde el Ejecutivo se reconoce que eso no es suficiente. El presidente, que hoy se reunía con la cúpula militar y la cúpula de los servicios de inteligencia, tiene previsto pronunciar un discurso en los próximos días sobre el tema de Ucrania para reforzar la idea de la necesidad de seguir ayudando a este país.
Vamos a intentar analizar el minuto y resultado en el campo de batalla y ese cansancio. Lo hacemos con Pedro Pitarch, teniente general retirado del ejército de tierra español. Pedro, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Te leí en ABC la última columna hablando del cansancio, de la fatiga, no fatiga de materiales, sino fatiga de la moral, en este caso de los socios. ¿Es muy preocupante?
Bueno, eso es una, yo para mí es una realidad. Hay un cansancio evidente en el apoyo militar a Ucrania, tanto en un lado del Atlántico, en los Estados Unidos en concretamente, que es el gran valedor de Ucrania, como en la propia Europa, en la Unión Europea. En Estados Unidos ya se acaba de decir el problema en el Capitolio de los republicanos, que han paralizado de momento la ayuda a Ucrania, y en Europa, bueno, pues ahí, si nos fijamos un momento en el mapa, vemos que están los países que son fronterizos con Ucrania, que son Rusia, la mayor parte, Bielorrusia, luego Polonia, luego Eslovaquia, luego Hungría y luego Rumanía con Moldavia. Bueno, pues esos tres, aparte de Rusia y Bielorrusia, esos tres países, Polonia, Eslovaquia y Hungría, antiguos países del Pacto de Varsovia y, por tanto, que salieron después, fueron ingresando en la OTAN y en la Unión Europea con unas políticas antirrusas declaradísimas, han decidido sus gobiernos paralizar, primero, no admitir el tránsito del grano ucraniano por su territorio, y ahora la cuestión de las armas, digamos, no el suministro de armas, en Eslovaquia es parte de la campaña del señor Fico, que ha ganado las elecciones recientemente, el sábado pasado. Y entonces quiero decir con ello que solamente queda Rumanía y su apéndice en moldavo, que supongo que seguirán próximamente ese deriva. Por tanto, está, diríamos, aislada Ucrania desde el punto de vista de recepción de armas.
Por parte de Rusia, claro, un dictador no se cansa de ser dictador y, como su propio nombre indica, tiene bajo su bota a la población. Eso es lo que puede ocurrir allí, pero ¿Rusia no se cansa de la guerra, Pedro?
Yo no entiendo que no, porque entre otras cosas, porque la está ganando. Vamos a ver, la estrategia, el problema es una confrontación de estrategias. Ucrania prácticamente no tiene estrategia. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene una estrategia que es vicaria. Depende de Estados Unidos y de otros países para todo, económicamente, militarmente, etcétera. Es una contraofensiva que está estancada. Y Rusia tiene dos puntos en una estrategia. Una, que va erosionando la capacidad operativa ucraniana en el teatro, y luego en el exterior, la quiebra de voluntades, como he dicho antes, con esos países que tienen frontera con Ucrania. Entonces, claro, el tema está claro. Rusia no se va a cansar. Rusia tiene mucha extensión, tiene mucho 150 millones de habitantes, es autosuficiente en parte o en gran parte, mientras que Ucrania es que depende de lo que le den. Si no le dan, pues se caerá.
Pero vamos, absolutamente. ¿Ves factible o relativamente pronta la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? ¿Esto cambiaría algo? Porque lo de la OTAN es mucho más lejos.
Bueno, yo personalmente, yo he trabajado mucho, como sabes, en asuntos de OTAN y de Unión Europea. Yo creo muy difícil la entrada de Ucrania a la Unión Europea con las prisas que tiene el señor Zelensky. Lógicamente, él quiere entrar en la Unión Europea porque, claro, ahí estaría más protegido, y además está el artículo, me quiero recordar, el 42.7 del Tratado de Maastricht, en el cual que la defensa mutua, etcétera, etcétera. Yo creo que Europa, más allá de declaraciones rimbombantes y de esos dos grandes paladines ucranianos que son la señora Ursula von der Leyen y el señor Josep Borrell, yo creo que eso está muy lejos, entre otras cosas, porque ahí están esos antiguos países de los que hemos hablado, antiguos países del Pacto de Varsovia y ahora de la Unión Europea, que no darían el placer para la entrada. Yo creo que el tema de Ucrania de entrada en la Unión Europea está muy, muy, muy verde.
No nos atrevemos a dar plazos, Pedro, de cómo puede o cuándo acabar esto.
Bueno, esto va a acabar en cuanto Estados Unidos decida dejar de apoyar a Ucrania de la manera que lo está haciendo, claro. Entonces, cuando los países donantes sienten en la mesa de negociación al señor Zelensky y al señor Putin y les obliguen a llegar a un acuerdo, a un alto el fuego o un cese de hostilidades. Mientras tanto, pues seguirá el intercambio de bombardeos, de drones. Acaba de anunciar Putin que está preparando el famoso Satán 2. Y lógicamente, Rusia ha estabilizado los frentes. Hablamos nosotros hace un mes, creo recordar, uh-huh, aproximadamente, sobre este asunto. Además, hablaba yo, perdón esta digresión, hablaba yo desde un sitio magnífico que es en Ruente, en Cantabria, en el Valle de Cabuérniga, un lugar precioso, tranquilo, y donde además la gente es muy hospitalaria. Y entonces te decía desde lo mismo, que estaba estancado, sigue exactamente igual de estancado, porque en un frente de 1,000 y pico kilómetros, fíjate la distancia de frente, para que nos hagamos una idea, entre Gerona y Ayamonte hay 1,000 kilómetros. Bueno, pues todavía varios cientos de kilómetros más tiene el frente. Que se ocupe una aldea o que se haga una penetración de 100 metros al día, como claro, decía el señor Stoltenberg, pues es una banalidad que no merece la pena ni tener en cuenta a la hora de valorar seriamente, uh-huh, qué es lo que está pasando.
Como en las series, continuará. Pedro Pichard, teniente general. Gracias, como siempre, Pedro.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Un abrazo muy fuerte a todos.
Chao, chao. Para los países vecinos, lo comentaba el general Pitarch, la adhesión de Ucrania a la Unión Europea es un asunto muy importante. Lo perciben como una forma de parar a Putin, algunos, otros en absoluto. Mira, vamos a analizar las grietas y lo que sucede en algunos de ellos. Empezamos por Eslovaquia. Desde que Rusia invadiera Ucrania, Eslovaquia ha sido uno de los aliados más firmes de Kiev. Fueron los eslovacos los primeros países en enviar defensas aéreas a Ucrania, en acoger a decenas de miles de refugiados. Pero todas esas buenas relaciones se han truncado debido a las elecciones del pasado fin de
año.
Considero que la guerra de Ucrania comenzó en el año 2014, cuando los fascistas ucranianos mataban a los ciudadanos de nacionalidad rusa en Ucrania. Tengo además otra opinión al respecto. Pienso que los estadounidenses luchan por los soldados ucranianos contra Rusia. Por favor, no hay que distorsionar los datos que existen.
Esto es lo que piensa Robert Fico, ganador de las elecciones con más del 23% de los votos. Él mismo se considera prorruso, antiamericano y euroescéptico. No hacemos más que mejorar. Muchos le comparan con Viktor Orbán. En sus promesas está dejar de prestar ayuda militar a Ucrania, algo que complicaría las cosas en el seno de la Unión. Siguiente, Polonia. Este país fue el primero en apostar por el envío de tanques a Ucrania, de plantear el apoyo aéreo a Ucrania a través de sus cazas. Ahora estas relaciones están bastante tocadas, sobre todo desde que Varsovia rechazó la decisión de la Unión de no prorrogar su embargo a las importaciones de grano. El presidente polaco, Mateusz Morawiecki.
Ya no estamos transfiriendo ningún tipo de armamento a Ucrania. Ahora lo que hacemos es equipar a Polonia con armas que son mucho más modernas.
Para que te hagas una idea, a día de hoy un 69% de los polacos apoya la entrada de refugiados de Ucrania, frente al 91% que lo hacía al principio. Eso en Polonia. Y por último, Moldavia. Moldavia teme que Rusia llegue incluso a cruzar Ucrania. De hecho, ya tiene el cachito de Transnistria. Su presidenta, Maia Sandu, apuesta por la unidad de toda la Unión como única solución.
El apoyo siempre está en riesgo, pero a partir de las conversaciones que he tenido con líderes de diferentes países, veo un fuerte compromiso de continuar apoyando a Ucrania mientras sea necesario.
El trabajo se centra en acelerar los trámites para adherirse cuanto antes a la Unión. Esta es la situación que se vive alrededor de Ucrania. Vamos a analizarlo con Nicolás de Pedro, investigador del Instituto Statecraft de Londres. Nicolás, profesor, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cuánto de peligroso es, en tu opinión, o no, entiéndeme, esas grietas entre los supuestos socios frontera este de Europa?
Bueno, esas grietas son muy preocupantes, no solo entre los países fronterizos, en el resto de Europa y también en el entorno político de Washington, ¿no? Que también hay esas mismas grietas y que son claramente las que Rusia lleva explotando desde que empezó, bueno, desde que empezó la guerra y de los últimos 10 años, pero que mucho más intensamente en los últimos 20 meses. Y esa es la estrategia de Rusia, esperar a que Europa y Estados Unidos, digamos, estén cambien las mayorías políticas o haga mella el agotamiento y que eso se reduzca el volumen de ayuda a Ucrania, ¿no? Lo que ocurre, por matizar un poco lo que he comentado antes de que entrara yo en la antena, los ucranianos no tienen alternativa.
Claro,
o sea,
claro.
Que, es decir, evidentemente sus opciones se reducirían significativamente sin esa ayuda, esto no hay ninguna duda. Pero Ucrania, por un lado, está tratando de construir o reconstruir y ampliar una industria de defensa propia muy sólida, más sólida que la de muchos países europeos. Y después es que esta guerra está planteada en términos existenciales, porque no es una guerra, es que es muy importante no perder de vista que la guerra no es por unos territorios, una parte del Donbass o cuatro provincias ucranianas. Aquí lo que está disputando Rusia es el derecho de Ucrania y de los ucranianos a existir como identidad nacional desgajada del control imperial ruso.
Sí, sí.
Y ahí no les deja ninguna alternativa. O sea que la guerra tampoco concluiría. La tendríamos de otra manera, en otra fase, más ambigua, guerra de guerrillas, es decir, que pueden pasar mil cosas, pero no un fin. No, eso no se atisba mientras, en tanto en cuanto Rusia no cambie su premisa de lo que exige en esta guerra.
Estoy de acuerdo. Mira, en los últimos meses yo he estado en Letonia, en Rumanía, en Moldavia, y he estado en Kiev en un par de ocasiones. El gran miedo para la población, más allá de la guerra que existe al otro lado de la frontera, el gran miedo es que vuelva el Soviet. Pero claro, ante eso tienes dos opciones. O te enfrentas, o dices, venga, me voy de la mano de Rusia y que se calme para que parezcamos chicos buenos. ¿Cómo se compaginan las dos cosas?
Bueno, en los países que mencionas, claro, hay un sentimiento de urgencia y de inmediatez y de una amenaza muy muy cercana por memoria histórica y porque Rusia no ha cambiado excesivamente. Eso también incluye a Polonia, que hay que matizar también que el tránsito de armas sigue. Lo que Polonia ahora está reduciendo es el volumen de armamento moderno que envía Ucrania, porque las propias fuerzas polacas notan y tienen déficits muy profundos. Estuve hace un par de semanas en Varsovia. Claro, su cálculo es que ellos pueden ser los siguientes. Y esto también es muy importante, porque como la guerra no es por el Donbass, que es una parte de la campaña de desinformación rusa en la que ha sido exitosa en muchas partes, donde no ha tenido éxito, evidentemente hay esta percepción de temor y de inmediatez, ¿no? Y eso incluye Finlandia, los tres bálticos y Polonia, y desde luego también Moldavia y quizás Rumanía, ¿no? También es un país donde se vive con intensidad esto que está sucediendo, porque Putin se concibe a sí mismo en estos últimos dos años digamos, su posición se ha ido endureciendo mucho y claramente presenta a la Rusia actual como una suerte de continuum del imperio zarista ruso y del imperio soviético. Y eso, claro,
tal cual.
Crea muchos interrogantes.
Hablando del zar, ¿en Rusia no se cansan?
Bueno, en Rusia, a ver, es que Rusia es una sociedad bastante particular, es una sociedad moralmente muy, muy destruida o muy... una sociedad muy nihilista desde el punto de vista moral, está muy destruida desde hace muchas décadas, pese a toda esta retórica que han conseguido que funcionen ante determinadas audiencias, ¿no? Con esta idea de que en Rusia defiende los valores tradicionales, una especie de baluarte del cristianismo en su vertiente ortodoxa, etcétera. Esto es mucha fachada o es mucho Potemkin, digamos, es en las viejas formas de zaristas y después de la desinformación soviética. Y lo que hay en Rusia, sobre todo, el grueso de la población, 60-70%, vive básicamente al margen de todo, concentrado únicamente en su vida cotidiana. Y en tanto en cuanto la guerra no le afecte directamente, prefiere obviar y suponer y vivir, tratar de obviar y vivir al margen de eso. Y eso intenta cuidarlo mucho Putin, porque sabe que eso, si no, sí le puede representar un problema, ¿no? Y entonces, por eso él es reacio, a pesar de que ha tenido más presiones, ¿no?, a movilizaciones generales que puedan afectar a, sobre todo, población rusa eslava de Moscú, San Petersburgo y algunas otras capitales. Y prefiere seguir reclutando en lo que llaman en Rusia, pues, la República Étnica, ¿no?, donde la mayoría no es necesariamente ruso-eslava, o hay minorías muy, muy significativas desde el punto de vista del volumen.
En fin, que esto continuará. Siempre me sabe poco hablar con Nicolás de Pedro, así que nos hablamos para otra ocasión. Gracias, Nicolás, investigador del Instituto de Statecraft en Londres. Suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Casi se cumplen ya 600 días de guerra. El paso de los meses empieza a desgastar los apoyos en Europa y desde Estados Unidos a Ucrania. Hoy Zelensky ha estado en Granada, sigue pidiendo ayuda. Veremos cuánto aguanta esta parte del mundo.